Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me.
Creo que he dicho que queda una semana de fin de semana, no, queda una hora. Luego, a partir de ese momento, puedes relacionarte con nosotros por redes sociales y la cita será el siguiente fin de semana. Y en esta hora, que será de mucho humor, porque vamos a hablar sobre meteduras de pata o circunstancias en las que te has visto embarazosamente envuelto, vamos a empezar con un asunto fascinante. Vamos a hablar de rebaños, el rebaño, o cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Muchas veces os digo que hay cosas prohibidas en antena, que parecemos expresarnos con libertad, pero no es cierto. Hay toda una lista de cosas, que además yo podría poner negra sobre blanca, que no se pueden mencionar en antena, que está prohibido, que generan tal debate que una parte de la audiencia se pone agresiva. Hay además dogmas. Hay lugares comunes que hay que respetar siempre, porque de otro modo se incendian las redes sociales. Y hay progresivamente una cierta unanimidad en las posiciones. Hay quien se ha dado cuenta de esto. Jano García, economista y escritor, director del periódico El Liberal, era compañero de nuestros chicos en la tertulia de chicos y se apartó recientemente para estudiar y escribir. Y el resultado es un libro que se llama El rebaño, o cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Es una reflexión sobre algo que nos caracteriza. Una lista de palabras. Fíjate, si te digo micromachismo, vegetarianismo, indigenismo, feminismo, ecologismo, todo es parte de la misma ideología, según dice Jano García. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto, Jano, tenerte aquí con tu libro.
Bueno, el gusto es mío, aunque bueno, has dicho que íbamos a hablar ahora de cosas de humor y meteduras de pata, espero que no sea esto.
No, desde luego que no, eso será después. Esta es la portada del rebaño que tengo aquí en el libro de la Esfera de los Libros. Preciosísima portada con un código QR y simplemente el nombre, ¿no? ¿Cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica? Porque hay una tiranía ideológica.
Bueno, es evidente que en el día a día, como bien comentabas tú, hay ciertos temas, ciertos debates que son debates tabú, que uno no los puede decir, ¿no? Muchas veces cuando alguien expresa su opinión dicen, pero bueno, ¿pero cómo vas a decir esto? Bueno, pues diciéndolo. O sea, ¿por qué no voy a poder hablar de ciertas cuestiones? Lo que pasa es que hoy vivimos en una época en la que hay ciertos temas, principalmente esos dogmas que yo relato en el libro, que poco menos parece que no se puede opinar o, en cualquier caso, la discrepancia que se puede mostrar es muy mínima. Y yo creo que eso es un problema no solo para el desarrollo moral de las sociedades, sino también para su funcionamiento.
Vamos desde el principio, porque tú dices que es una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. Uh-huh. O sea, la razón está censurada.
Efectivamente. Claro, aquí estamos en, y solo hay que fijarse en el día a día, ¿no? Muchas veces, el otro día, Yolanda Díaz, podríamos decir que es el ejemplo más claro, ¿no?, de esta nueva época, y es las palabras bonitas simplemente es lo que hacen que mueva el voto de la gente o que apoyen ciertas causas en función de qué parece, que no, cuán noble es esa causa que estamos defendiendo, más allá de que luego las políticas que se implementen sean tremendamente nocivas. Y evidentemente el sentimentalismo juega un papel muy importante, siempre lo ha hecho a lo largo de la historia, especialmente con la demagogia, y nosotros estamos, pues bueno, en esta época que ahora lo vemos con la pandemia, el miedo, el cambio climático, el apocalipsis inminente, y luego también con la manera de intentar azuzar a ciertos sectores de la sociedad vendiéndoles una realidad que no es tal. Entonces, bueno, cuando uno elimina la razón del debate público, evidentemente es imposible que primero puedas detectar realmente cuáles son los problemas y sobre todo darle la solución que se necesita.
Pero la gente no tiene esta impresión. Ponnos un ejemplo. O sea, las personas que nos oyen dicen, bueno, yo pienso y todo el mundo que me rodea piensa y las propuestas que se debaten en el Parlamento son pensadas y la razón forma parte de la existencia.
Bueno, sí, forma parte de la existencia. Otra cosa es que le demos uso o no le demos uso. Desgraciadamente en Occidente cada vez le estamos dando menos uso. Pongo un ejemplo muy claro. Ahora la cuestión, por ejemplo, con la pandemia, esta nueva ola, la sexta ola. Cuando uno dice, bueno, la sexta ola y poco menos el confinamiento inminente, y hay gente que de nuevo vuelve a tener ese pánico, ese pavor por esta sexta ola cuando uno ve los datos, para empezar, que le llamen sexta ola, me gustaría que me dijesen dónde está la quinta, porque yo no la he visto, y realmente que compare los datos de ahora con los del mes de agosto. Te pongo un ejemplo muy claro. El otro día una amiga mía me dice, me han cancelado la cena de Navidad por el aumento de la incidencia. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué hacían tus compañeras de trabajo en agosto? Estaban todas viajando, estaban todas quedando con unos y con otros, y la incidencia en el grupo de su edad era 7 veces mayor. Entonces, claro, es un ejemplo clarísimo de cómo este miedo que de nuevo está volviendo a la sociedad simplemente porque se les está bombardeando con una especie de apocalipsis inminente, consigue que mucha gente deje de lado la razón y actúe de forma supersticiosa. Es lo mismo que hemos visto desde el principio de la pandemia, por ejemplo, con el uso de la mascarilla por la calle. La probabilidad de infectarse andando con la mascarilla por la calle, esto no lo digo yo, lo dicen obviamente, yo no soy un experto en el asunto, pero me he leído los estudios de expertos con nombres y apellidos, que esto es otra cosa también muy curiosa, este ente abstracto de la comunidad científica, los expertos, nunca sabemos quiénes son. Yo sí que me he leído de gente con nombre y apellido, repito, muy relevante en el asunto, que la probabilidad de infectarse andando por la calle con mascarilla es del 0%. Y todo el mundo iba con mascarilla por la calle, y todavía, a día de hoy, hay gente que sigue yendo mascarilla por la calle. Y esto mi madre, yo pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre consume mucho la televisión, más que, por ejemplo, la radio, otro tipo de programas. Y yo noto una gran diferencia entre su forma de afrontar la pandemia y la mía. Yo no consumo televisión, porque parece que, bueno, los canales televisivos, en su inmensa mayoría, especialmente los grandes grupos, están diseñados para enviar el mensaje que quiere que mande el poder político. Y madre va por la calle y le decía, mamá, ¿para qué te pones la mascarilla por la calle? Y dice, por si acaso. Pero ¿cómo que por si acaso?
O sea, es la superstición, ¿no? Por dejar claro a nuestros oyentes, Jano no es negacionista, no es contrario a las vacunas.
Pero esto es otra cosa que también pasa, ¿no? Que es que cualquier, lo que decía un poco de los dogmas, fíjate, en cuanto dices algo que no va en la retórica oficialista...
Bueno, pero porque aquí hay una razón sanitaria, quiero decir.
Sí, sí, pero me da igual, pero me refiero que me da igual que sea una razón sanitaria, me parece estupendo, igual que también puede ser una razón... de salud, el cambio climático. Pero si no compras o aceptas todo lo que es
pero
el
dogma...
Pero
no tan inmediata. Es que en Alemania ayer hubo 300 y pico muertos.
Sí, bueno, claro, pero es que es una pandemia. O sea, lo que sería, exacto, eso sería que en una pandemia no hubiese muertos.
Por eso
muertos.
Te digo que, claro, en un medio de comunicación tan amplio como este, que te están oyendo 800.000 personas, hay que dejar claro que las vacunas son eficaces.
Sí, sí, total. Pero si es que yo no
esto
lo digo...
Esto no
pero
tiene
es...
nada que ver, efectivamente, con la histeria colectiva.
Efectivamente. Es que, claro, estamos... como un poco en dos extremos, es un poco lo que yo digo, igual que los dogmas estos, es como, ¿niegas el cambio climático? No, no lo niego. Ahora, que de ahí, que esto es como el virus, ¿hay un virus? Sí. ¿Que está provocando fallecidos? Sí. ¿Que el gran problema de este virus del principio es que haya un colapso hospitalario? Sí. Ahora bien, de ahí a que tengamos que confinarnos a todos, a que tengamos que vacunar a toda la población de forma masiva, a instaurar un pasaporte COVID que te otorga derechos o libertades según las dosis que tienes, con fecha de caducidad, que es lo que están diciendo ahora, pues esto es lo mismo del cambio climático, no. Entonces se recurre a esa etiqueta. Ah, eres un negacionista. Por supuesto que no soy un negacionista. Lo que no soy en cualquier caso es un tragacionista. Que aquí simplemente lo que nos cuentan te lo tienes que creer y comprar de la A a la Z el relato oficial. Pues no.
Tú describes todo esto como alogocracia. ¿A qué te refieres?
Bueno, la alogocracia la podríamos definir como el gobierno de los desprovistos de razón y lógica. Es en la época en la que estamos y simplemente hay que ver las medidas que se están adoptando en cuestión de los problemas que tenemos en... obviamente que derivan de la propia existencia del ser humano. Yo explico ahí en los dogmas principales que me centro son en la igualdad, en la cuestión racial, este racismo impostado que se nos está vendiendo, en el feminismo y en el cambio climático. El caso del cambio climático me parece el mejor de todos en relación a ese gobierno logocrático, que vemos cómo se están aprobando políticas que son tremendamente regresivas, que son tremendamente nocivas para los ciudadanos, porque se nos ha contado que el mundo depende del pueblo, del señor que vive en un pueblo en Extremadura o en Murcia o en Andalucía. Y sin embargo, China, que emite el 30,3% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Cargamos nosotros los españoles, que emitimos el 0,9% con esa responsabilidad. Entonces, esas políticas que se aplican en función, como decía antes, de salvar el planeta, oye, qué cosa más interesante, salvar el planeta es algo muy digno, ¿no? Que no nos gusta salvar el planeta y a la humanidad, lo que vemos es como cada vez la población vive más pobre y tenemos una energía cada vez más cara que impide, evidentemente, el crecimiento económico, que esto hay que tenerlo muy claro. Es imposible que haya un crecimiento económico con una energía cara. Y nosotros estamos aceptando que se nos implementen ciertas políticas que, repito, son tremendamente regresivas y que afectan especialmente a las personas con menos poder adquisitivo. La factura de la luz es un ejemplo clarísimo. El 62% de lo que pagamos son tasas o impuestos derivados de este salvar el planeta del apocalipsis inminente que nos llevan vendiendo, por cierto, y esto yo lo estuve estudiando en libros de los años 60.
Hay una la ideología que tú describes, que al final nos domina y que constituye el dogma, en el sentido amplio de la palabra, incluye efectivamente el cambio climático, el feminismo, la igualdad, el racismo incluso. ¿Por qué?
Aquí nosotros en España sí que es verdad que podemos decir como una especie de justicia histórica que la inmigración que nosotros recibimos fue de nuestros hermanos hispanoamericanos, que son nuestros hermanos, somos prácticamente igual. Pero es cierto que en los países anglosajones, y también lo vemos en otros países, la inmigración supuso de verdad choques culturales. Hemos visto en el caso de Estados Unidos el movimiento Black Lives Matter, es un ejemplo clarísimo. Una de las fundadoras del movimiento Black Lives Matter y abandonado la fundación, eso sí, después de embolsarse más de 2 millones de dólares y comprarse una mansión de 1,5 millones. Pero hemos visto cómo se ha estado utilizando, y es muy curioso cuando la gente dice ¿quién tiene el poder? El poder se ve muy bien reflejado en el Black Lives Matter. Cuando nos dijeron que nos tenía que importar la vida de los negros, salió en tromba los medios de comunicación, las influencers, los actores, la música, todos ahí, blackout, vamos a estar un día en silencio, y todo el mundo estaba tremendamente preocupado por la vida de los negros. Y cuando nos dijeron que ya no nos tenían que preocupar, todo el mundo se calló y de nuevo volvieron a su día a día. Entonces, ese es realmente el poder. Y lo que vemos con la cuestión racial es cómo se utiliza esa división, porque aquí hay que tener en cuenta una cosa, de dónde nace todo esto, ¿no? Cuando la izquierda, el socialismo, fracasa, el muro de Berlín cae en el 89, su sujeto político, que era el obrero, desaparece. Es decir, el obrero ya no defiende, ni tampoco anhela, esa revolución proletaria que le habían vendido para conseguir acabar con los burgueses y los aristócratas. Entonces la izquierda dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? No tenemos sujeto político. Bueno, vamos a inventar unos nuevos. Eso sí, que sean invariables, porque mañana un obrero, mañana puede ser un empresario. Es una condición que puede variar. Sin embargo, si tú eres mujer, o si eres negro, o si eres blanco, o si eres chino, o si eres indio, me da igual, eso no puede variar. Entonces, utilizan esos sujetos para crear esa división, porque principalmente necesitan, sobre todo cuando quieren un régimen totalitario, se necesita crear una dualidad. Esto cualquiera que haya estudiado la historia se habrá dado cuenta de ello. Pues estaban los arios y los judíos, los burgueses y los obreros, los ricos y los pobres, los negros y los blancos. Siempre se crean unas dualidades necesarias para dividir a la sociedad y de esa forma intentar imponerse sobre la demás. Y el racismo es una cuestión que se utiliza mucho en Estados Unidos. Y sin embargo, cuando uno dice, bueno, ¿será cierto que existe este odio racial por parte de la policía en Estados Unidos? Y ve los datos y se da cuenta que no. Y realmente, cuando uno analiza los datos, en el libro están todos recopilados, datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no de un blog que sacas de internet, no, oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se da cuenta que realmente toda esta retórica que nos ha vendido es falsa y que está apoyada únicamente en que, claro, ¿a quién le gusta ver cómo a un negro lo matan? A nadie, evidentemente, a nadie le gusta eso. Pero se utiliza la excepción para intentar pasar como la norma. Y sin embargo, relato nombres de negros que fueron asesinados por la policía y que nadie les dio ninguna importancia porque fue bajo la administración de Obama. Es esto una manipulación tan burda que ya a mí la verdad es que me cuesta creer que haya gente que no se dé cuenta.
Denuncia en su libro El Rebaño, Jano García, que vivimos en lo que llama él una democracia totalitaria, donde bajo apariencia de un debate público y de una división de procederes, en realidad se difunde una ideología única a través de los medios de comunicación que están al servicio del poder y desde luego las redes sociales. Tú dices en algún momento que todos los grandes imperios que han caído lo han hecho en un momento de gran riqueza. ¿Estarías hablando de un imperio que está cayendo, refiriéndote al nuestro?
Absolutamente, sí. Occidente, ese Occidente que construyeron nuestros antepasados, no nosotros, que estaba centrada en la libertad, en el trabajo, en el sacrificio, sobre todo en el respeto por el prójimo, esos valores se han perdido. Ahora nosotros estamos en la época de decadencia, principalmente, y yo me considero parte de esa culpabilidad, por decirlo de alguna manera, esa decadencia, son las nuevas generaciones, como es mi caso. Yo nací ya en democracia, con todos los derechos y todas las libertades. No he tenido ningún problema real, no lo he tenido. Mis necesidades básicas siempre han estado cubiertas. Entonces, claro, cuando nosotros hemos nacido, estas nuevas generaciones en las que yo me incluyo, con todos estos derechos adquiridos y estas libertades, ahora lo que estamos viendo es como un regreso a esa época oscura de principios del siglo XX que hubo en Occidente. Claro, esto supone un problema muy grande porque realmente la cuestión de Occidente es que estábamos habitando una excepción histórica. No había existido nunca una región tan libre, próspera y rica como fue el Occidente de los años 60, los años 70, los años 80, los años 90, principios de los 2000. A raíz de la crisis financiera de principios de los 2000, ahí fue cuando cambió de nuevo todas estas cosas. Y es verdad que ahora mismo hay muchísima gente que dice, bueno, es que no tenemos futuro. y vienen estos alogocráticos del sistema a decirte, no te preocupes que yo con el Estado voy a conseguir que todos tus problemas estén resueltos. Claro, se están engañando. Entonces se crea un círculo vicioso y es que todavía no hay suficiente intervención estatal. Necesito que me des más poder, necesito poder abusar todavía más de mi poder. Entonces es un círculo que evidentemente lo único que hace es no solo empobrecer a la población, sino que le recorta derechos y libertades. Yo pregunto, y a todos los que me estén oyendo, si cada año que ha pasado en su vida se sienten más o menos libres para decir lo que les dé la gana, o al contrario, cada vez temen más decir lo que piensan. Yo nací en el 89, pero yo sí que recuerdo los años 90, principios de los 2000, y mi sensación es que cada año que pasa soy menos libre. O que al menos, si quiero decir lo que me da la gana, como es mi caso, que yo no tengo ningún problema porque me da igual lo que me digan, sí que sé que hay ciertos temas que me van a suponer un linchamiento público, en este caso digital, en las redes sociales. Entonces esto es intolerable. Es intolerable que la gente tenga que estar asustada para que venga una capilla de moralistas a ver si me dejan o no me dejan decir lo que yo quiero.
Pues este es Jano García y esta es su denuncia. Si te interesa su discurso, si quieres abundar en las ideas que ha expuesto, La Esfera de los Libros saca ahora El Rebaño, que es un libro en el que describe cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Jano García, qué placer.
Muchas gracias igualmente, Cristina. Es un placer por fin estar aquí en el estudio.
Aquí se pueden decir cosas.
Sí, sí.
Franchit le buisson, Cassandre sous son capuce.
Y a Elsa González, maestra de periodistas, le corresponde sacar del cajón de las telarañas a españoles interesantes, meritorios, españoles que muchas veces ni conocemos. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días desde Berlín, ¿eh?
¿Qué me dices? Cristina. ¿Qué haces allí? ¿Un frío que debe hacer o no?
Pues la verdad es que sí. Yo creo que algo así como entre menos uno y cero grados. Pero de verdad estoy disfrutando de la ciudad. Hablaba la persona a la que acabas de entrevistar, que nació en 1989. Bueno, es que la última vez que estuve yo en Berlín, y he venido tres veces, todavía no había caído el muro. Así que para mí, bueno, estoy viviendo de verdad pues una Alemania en libertad, de verdad. Y un Berlín muy diferente.
Fíjate.
Ha nevado, hay muy poca gente en la calle, porque de verdad se nota mucho el COVID, y los museos y demás, he repetido el de Pérgamo, que es una maravilla, bueno, pues con mucha menos gente, por ejemplo, que en Madrid. Estamos ahora mismo, estoy en una esquinita de un restaurante comiendo unas salchichas, bueno, también está casi semivacío. En fin, vivimos una ciudad muy diferente a las españolas en estos momentos.
Vamos a ver qué has elegido hoy como personaje y además una mujer bellísima.
Bueno, una mujer bellísima y una mujer, sobre todo, protagonista de la transición como profesional, como política, que vivió un duro episodio vital. Carmen Díez de Rivera conoció que la persona con la que pretendía casarse era su hermano, fíjate.
Sí, el esa es próximo... la historia de su infancia. Sí. Así rápidamente podemos decir que Carmen Díez Rivera fue la mano derecha de Suárez. Ahora contaremos un poco su trayectoria, pero cuéntanos primero qué es lo que pasó con su nacimiento, que fue tan trágico.
Pues sí, bueno, el próximo día 29 se cumplirán 21 años de su fallecimiento y eso nos la trae hoy. Pero efectivamente, como dices, bueno, Carmen Díez de Rivera y de Icaza nace un 29 de agosto del año 1942, en el seno de una familia aristocrática, los marqueses de Llanzol. Y esto es muy importante ya para situar dónde nos estamos moviendo. Cuando a los 17 años comunica su intención de casarse, su tía, la escritora Carmen de Icaza, y un sacerdote próximo a la familia, le comunican que su novio y ella, como dices, son hermanos. El novio es el hijo de Ramón Serrano Suñer, nada menos, el cuñadísimo, el cuñado de Franco, casado con una hermana de Carmen Polo. Ella, Carmen Díaz de Rivera, contará más tarde a Ana Romero, una periodista que ha escrito su biografía, que en ese instante sintió que algo se le había roto en su interior para toda la vida.
Claro, hay que contar que la madre de Carmen Díaz de Rivera había mantenido una relación extramarital con Serrano Suñer y que la hija había sido ella, pero que el marido el padre de Carmen aceptó criarla como si fuese su propia hija, y eso no trascendió, de tal manera que cuando se encontraban ambas familias en verano en el País Vasco, pues los chicos se trataban entre sí con normalidad, con tanta desgracia que el hijo de Serrano Suñer y la propia Carmen se enamoraron, y cuando estaban a punto de anunciar que se casaban, o sea, no os creáis que fue un amor así tonto de adolescencia, pues hubo que decirles que es que eran hermanos carnales. Claro, ella se desesperó y esa pena la acompañó toda la vida.
Pero fíjate, Cristina, que se lo podía haber dicho su madre, porque la verdad es que el padre adoptivo, no biológico, lo sabía. Pero a ella no se lo dijo su madre. Su madre no llegó a atreverse a decírselo, ni en ese momento. Fue su tía y ese sacerdote, amigo de la familia. De manera que ella se queda, la verdad es que, sorprendida completamente y flasheada, con un shock auténtico. Y como tú dices, iban a veranear, a pasar los veranos en San Sebastián. Y además ambas familias procuraban que estuvieran, que fueran cercanos y mantuvieran una gran amistad. Él se llamaba también, el hijo de Serrano Suñer, también se llamaba Ramón Serrano Suñer. Y mantienen después una buena relación, Cristina, pero claro, ya nunca llegan a casarse. Bueno, fruto de ese golpe vital tan brutal, primero la relación con su madre no se recupera nunca, no entendió que no le comunicara la verdad. Sí mantuvo buen entendimiento con su padre adoptivo. Y Serrano Suñer, por cierto, jamás reconoció la paternidad, aunque Carmen Díaz de Rivera fue muy celosa de su vida privada y no trascendió nada, pero sí sabemos que nunca reconoció, que formalmente que era su padre.
Se parecían muchísimo, eso sí, tanto los Carmen ojos. Díaz como Ramón Serrano Suñer eran rubios, tenían los ojos claros, se parecían extraordinariamente, como dos gotas de agua, y la parte buena es que el padre adoptivo era un santo. Era un santo absolutamente, un hombre con una grandeza moral extraordinaria que siempre la apoyó muchísimo.
Pues después de someterse a unas curas de insomnio, ingresa en un monasterio de clausura en Ávila y más tarde inicia un viaje humanitario y permanece 3 años en Costa de Marfil. Colabora con la revista de Occidente, donde había colaborado también su tía, que es la abuela de Íñigo Méndez de Vigo, por cierto. Cursa filosofía y letras y ciencias políticas. Se especializa en política internacional. Fíjate, habla 4 idiomas y Carmen es la estudiante más brillante del curso de estudios hispánicos. Obtiene el premio extraordinario al licenciarse y amplía después formación en Oxford y en la Sorbona. En esta época traba amistad con el entonces príncipe todavía, don Juan Carlos. Empieza a trabajar con Adolfo Suárez cuando él dirige Radio Televisión Española, y al acceder a la presidencia del gobierno, Carmen Díaz de Rivera se convierte en la primera mujer que dirige el gabinete de la presidencia del gobierno. Y por cierto que no ha habido ninguna otra, han sido hombres. Desde este cargo impulsa la supresión del Tribunal de Orden Público. Aboga por los avances democráticos, defiende la legalización de los sindicatos, de los partidos políticos y muy especialmente, y en eso asesora Adolfo Suárez, la legalización del partido más polémico en ese momento, que es el Partido Comunista. ¿Sabes cómo la define Francisco Umbral?
Sí, dime, porque...
El sobrenombre, pues fíjate, de la musa de la transición. Carmen Díaz de Rivera milita en la socialdemocracia, primero de Tierno Galván, después Después no tiene militancia, pero está con Adolfo Suárez. Después en el CDS de Suárez y es elegida eurodiputada por el CDS y más tarde lo será por el Partido Socialista. Carmen tiene un olfato político y una capacidad de negociar enorme. Es inteligente, se desenvuelve en un mundo de hombres. Es una mujer muy atractiva, que eso a veces no es bueno, para moverte en ese campo político donde solo te juzgan por tu físico.
Bueno, de hecho, bueno, se dicen que tanto el rey como Suárez estaban, que se fijaron en ella los
enamorados
dos.
Enamorados de ella, sí.
Es que era un bellezón, sí.
Era un bellezón. Incluso corrieron, algunos rumores de que había relación. Ella no se casó nunca y sí negó que hubiese alguna relación tanto con el rey don Juan Carlos como con Suárez. Y además, en todas las biografías o artículos que se han publicado sobre ella, eso sí lo manifiesta ella abiertamente. No había ninguna relación, en fin, fuera de la amistad. Cuando aún nadie mostraba interés por los temas ecologistas, ella dice que es ecologista, progresista, feminista, pues defiende el desarrollo sostenible y ya habla en estos términos y los combustibles limpios. Y yo creo, fíjate Cristina, que la historia de la transición no ha reflejado con justicia su enorme aportación a la democracia, porque en la época de Adolfo Suárez y ella estando en Moncloa, sus iniciativas son esenciales para la transformación de España. Enferma de cáncer, dimite como eurodiputada después de 10 años, pasa su enfermedad en Menorca y muere el 29 de noviembre de 1999, con solo 57 años. Y atendiendo a su última voluntad, sus restos, fíjate Cristina, reposan en el cementerio de las Carmelitas, por expresa petición suya, donde estuvo enclaustrada en su juventud, en Ávila, en Arenas de San Pedro. El obispo de Ávila accede a esta inhumación porque el camposanto de un convento está destinado exclusivamente para las monjas, claro.
Pero fíjate, pobrecita, que al final fue el lugar en el que se sintió acogida. Porque desde el drama de su infancia y en un mundo de hombres y desplazada de rumores, al cabo, efectivamente, reconoció que ese era el lugar de su corazón. Querida mía, cuando vuelvas nos tienes que contar cosas de Berlín y de tu viaje.
Con muchísimo gusto, Cristina. Esto está lleno de mercadillos.
Sí, de Navidad navideños. Ya.
La verdad es que se ve la Navidad y se vive, ¿eh?
Sí, tienen ahí verdadera obsesión. Muchísimas gracias, Elsa. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo muy fuerte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va a ser la gripe este año?
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID.
¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos?
¿Insistimos para que todos se vacunen o no insistimos? Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, ¿es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión en acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coste de la energía provoca un efecto cadena que acaba encareciendo la cesta de la compra diaria.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Y las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Antes de seguir con la parte más divertida del programa, cuando vienen Soledad Mayol, Paloma Paulette, Laura Rubio, Pepe Oneto, y vamos a hablar de cosas embarazosas que te han pasado en público, vamos un poquito a la calle porque hay la manifestación del Sí a la Vida, la concentración provida en Madrid, que está culminando aquí en el centro de la ciudad, en la Plaza de la Independencia. Pascual Claramontes, compañero de Informativos COPE, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Cristina.
Cuéntanos cómo discurre.
Pues mira, prácticamente hace 15, 20 minutos ya han finalizado lo que son los actos, pero muchas familias aguantan todavía por aquí, en pequeños grupos, muchas de ellas colaborando, ¿no?, comprando algunas camisetas, algunas banderas con ese lema "Cada vida importa", que es el lema que han expuesto hoy. Hemos escuchado historias, testimonios de vida, pero también al colectivo médico, que ha sido precisamente el que ha cerrado esta concentración. Hemos hablado nosotros con Sonsoles Alonso, es una ginecóloga, lleva 10 años, nos contaba, asesorando a mujeres en riesgo de aborto. También atiende a personas con cáncer, mujeres, y nos explicaba así los motivos por los que hoy ha decidido venir aquí.
Conozco muy bien las dificultades que hay tanto al comienzo de la vida como al final, y hoy estamos aquí, o vengo aquí a representar a todos mis compañeros que creen firmemente en el derecho y deber que tenemos los médicos de ejercer nuestra profesión con libertad y acorde a nuestras creencias.
Porque, Cristina, una de las grandes preocupaciones que tienen ellos, viendo pues lo que desliza el gobierno, ¿no?, de las reformas que han aplicado, es que no quieren sentirse señalados por no aplicar, por ejemplo, la eutanasia. Ese es el temor que tienen.
Hombre, es que se ha anunciado la creación de un registro de médicos y sanitarios contrarios al aborto o a la eutanasia, lo cual ya sería verdaderamente alucinante. Y además se va a tipificar en el Código Penal como delito el intentar ayudar en las puertas de los lugares donde se aborta a las mujeres que acuden a ellos. Es ya directamente la persecución de las mentes, ¿no?
Sí, y otra de las reclamas que están realizando, la hemos escuchado ya en numerosas ocasiones, es que de alguna forma también se invierta en algo tan esencial como son los cuidados paliativos. Sonsoles nos explicaba la necesidad que siente que hay en que se invierta, se apueste más por este tipo de programas.
Todos los médicos que se dedican quieran dedicar esto en cuidados paliativos. Eso realmente es la buena muerte, la asistencia a los últimos instantes de la vida. ¿Cómo podemos los sanitarios acompañar a los enfermos en esos últimos momentos? Con cuidados paliativos, el arte del buen morir.
El arte del buen morir.
Yo creo, Cristina,
que es una definición que debería de invitar a la reflexión a muchos.
Efectivamente. Muchísimas gracias por conectarnos con esta magna manifestación en defensa de la vida. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Cristina. Un beso. But I'm searching each day till the day gets late and I wake up on the floor. Buddy, I don't know just where that river flows. Yeah, all I see that's guiding me is the fuzz on the end of my nose. Que sí, que sí, que sí, que lo que le ha pasado a doña Leticia no es único. Se le cayó el bolso, se cayó lo que tenía dentro. Gracias a Dios solo tenía dentro un móvil y una barra de labios. Pero a veces te pasan cosas en público que, madre mía, madre y señor mío. Paulette dice que sí, lo mismo dice Laura Rubio. ¿A ti qué te ha pasado,
bueno,
criatura?
Es que a mí me ha pasado de cada cosa. Yo puedo hacer una lista innumerable. Por ejemplo, esto me pasó un verano aquí, siendo yo becaria. Iba andando por el pasillo. Bueno, no, entrando ya a la redacción, todo el mundo en silencio, y de repente voy yo con unas chancletas de estas, como era verano, unas chancletas, unas sandalias, ajá, pero iban destalonadas. ¿Y qué hice? ¡Pum! Le pegué una... O sea, iba andando y se me escurrió y
adiós.
Salió a tomar por saco la chancla.
¿Y le dio a alguien?
Ahí, no le dio a nadie, pero todo el mundo mirándome y yo en plan... Bueno, es que soy así, es que soy tan
pena. Acabo de llegar, ¿qué
lo
tal?
Lo siento, ¿vale? O caerme en el baile del pueblo, bueno, cosas así.
Bueno, esas luego son divertidas. Yo sí. Le contaba antes a Laura una, y es, iba en el metro escuchando un audio. Iba con el móvil, los auriculares pinchados en el móvil, escuchando... Yo creía que yo sola, escuchando un mensaje que me había mandado una amiga, y ya de repente veo a una señora enfrente que me mira como con cara de... no sé, con el ceño fruncido tal, y ya me doy cuenta de que no estaba bien enchufado el auricular. Entonces estaba compartiendo el mensaje de mi amiga, que además era un problema romántico o algo así, con todo el vagón de metro. Y yo, bueno, pues ya me podéis ayudar todos a aconsejarla, ya que lo hemos compartido.
Sí, sí, esas cosas pasan. A mí me ocurrió algo muy feo.
Ah, verás.
Me da un poco de vergüenza porque es un poco...
Ya no hay vergüenza, ¿sí?, aquí.
Fui a un cuarto de baño.
Ya empieza bien.
Y salí con una larga tira de papel higiénico que llegaba por detrás a lo largo de... O sea, pero sencillamente me había enganchado con el rollo. Y lo llevé buena parte del día hasta que alguien me dijo...
Perdone.
Bueno.
Creo que llevas algo.
De lo peor, ¿eh? De lo peor, de lo peor, de lo peor.
Ese es uno de mis miedos más grandes cuando voy al baño. Me tiro un rato luego mirándome no llevar papel higiénico colgando por algún sitio.
Que sí, que sí. Sole Mayol, buenos días.
Buenos días. Bueno, bueno, qué tema, qué temazo. Yo soy la reina de meter la pata, pero bien metida. Me pasó una cosa muy parecida a ti. Hace años, cuando estábamos, Elena y yo, estábamos entrando al escenario y yo, pues íbamos musicalíticas, tú te acuerdas, que íbamos ahí con una especie de bañadores, uh-huh, así, y unas medias de red. Bueno, sí, pues yo me senté en el sujetador y el sujetador se enganchó a la media de red. Y se me quedó a modo de rabito y salí al escenario tan ricamente, pues a hacer mi función, menos mal que era comedia, pues empezó la función y Elena mirándome, haciéndome así con el ojo, así, pero y empezó vamos, si es que se caía de la risa y dije, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa?
Ay, madre.
La gente, ja, 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 ja. Y yo, bueno, sigo con la función tan ricamente hasta que de pronto ella se acerca, me hace así y me veo que llevo enganchado el sujetador como un rabito y ya empecé yo a reírme.
Claro,
y
lo mejor sí, de que todo, lo mejor es reírse.
Espérate, que es que luego la gente decía que el sketch que habíamos hecho con el sujetador a modo de rabo era lo que más gracia les
claro,
había hecho.
Claro, hay que incorporarlo claro, al número.
De todas formas, en el escenario tiene que haber situaciones peliagudas.
Sí,
¿eh? Porque a veces se generarán confusiones en los diálogos.
Mira, hay uno buenísimo, buenísimo, que a mí me encanta. Es un chico que le habían cogido el pobre porque otro no había podido venir y que iba a hacer simplemente una frase, tenía que decir el conde ha vuelto, y entra el tío, se pone nervioso y dice, el conde ha muerto.
Ay, se lo cargó.
Quedan todos mirando y dice, pero ya está bastante mejor.
¡Ay, qué horror!
Espero que fuese bueno, de humor.
Era por lo menos de humor, era una comedia, porque si no...
No, eso no era de comedia, ¡ah! O sea, la nuestra sí, pero esa no era.
Claro, imagínate, imagínate.
Bueno. Y otra cosa que me pasó también con un productor, que es que me acuerdo de aquello, digo, Dios mío, me invita a comer, que íbamos a hablar sobre una cosa, de un trabajo, de una serie, muy serio, bueno, no nos conocíamos mucho. Y pues él enfrente de mí, yo enfrente de él, y encima vamos a un italiano. Un italiano nunca hay que ir con nadie que no tengas confianza, porque es muy difícil el espagueti. Siempre
¡hombre!
Se te va para todas partes. Y resulta que estamos así, no sé qué, charlando, muy fina, yo muy fina, muy mona, y se me va la funda de la muela.
¡Adiós!
Y me noto la funda de la muela en la boca. Y digo, ¿y ahora qué hago?
Ahí
y
va.
Sigo hablando como si nada, me la pongo en la mano, no sabía dónde metérmela, la metiéndomela en el bolsillo. Bueno, yo estaba que yo no sabía ya por dónde, o sea, dónde meterme, pero lo peor
madre
de
mía.
Todo es que él
adiós.
Estaba comiendo los espaguetis y se le queda como una especie de raya de tomate en la cara.
¡No!
Y
eso
y
pasa.
Yo con la muela en la mano y él con el rollo de tomate, digo, mi cabuela, dice, mejor que no hagamos esta serie porque
era
está agafada grabar, ya no. De primera.
Bueno, pues
mía.
Hemos abierto la veda con los oyentes
a
porque
ver.
Es que, claro, también tienen historias curiosas. Mira, vamos a empezar, si os parece, con algo de lo más habitual.
Iba caminando por Madrid y bueno, pues todo el mundo, bueno, no digo todo el mundo, pero casi todo el mundo que se me acercaba me miraba así un poco con los ojos saltones. Ah, un señor ya me dijo, guapa, y así en plan, yo digo, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, ya me miro así porque me estaban como mirando para el pompis, por no decir el culo, y ya me veo que llevo toda la falda remangada, subida por detrás, enganchada a la cintura, y es que había ido al baño, era verano, llevaba una falda larga de estas fresquita, y se me había quedado totalmente subida.
Esto me ha pasado a
no.
mí, pero por suerte no se ha enterado nadie.
¿En serio?
Pero por delante, que es peor.
¡No! Pero a casi todas las chicas nos
sí,
ha pasado.
Eso es verdad.
¿Eh?
Eso
por
es
detrás,
verdad.
En
lo
alguna
peor
ocasión...
es una amiga mía que iba con un body y se subió lo de debajo, pero el body se le quedó como abierto por detrás y se le olvidó que tenía que enchufárselo.
¡No!
Y estaba en la parte de atrás del body por encima del pantalón.
Claro.
Muy bonito también.
Sí, original.
Muy femenino.
Pero original. A mí lo que no me parece es que en esas situaciones nadie te avise, nadie te haga un gesto, nadie te haga un...
Bueno, el que es listo y delicado
hombre,
sí que
normalmente
lo hace,
sí
pero...
se hace, yo desde luego sí lo
claro,
hago.
Claro, pero sí, que esta señora también. Dijera, me tuve que enterar de casualidad porque ya veía... No sé. Bueno, con faldas hemos tenido más comentarios.
Resulta que tenía una comida de trabajo y bueno, pues estuve un tiempo dedicando a ver qué me ponía, qué no me ponía y demás. Y resulta que el día en cuestión, es decir, el viernes, pues después de todos los preparativos me pongo el vestido al revés y salí a la calle con él, muy digna, y me di cuenta pues a mitad de camino y lo primero que tuve que hacer según llegué al trabajo fue meterme en el aseo y darle la vuelta.
¡Hala! Bueno, ¡hala! Con la ropa
de
revés.
¿Esto a quién no le ha pasado?
A mí eso sí, me pasa mucho. Mi novio no lo entiende. Siempre dice, no puedo entenderlo. ¿Cómo te pones el jersey al revés? Y no te das cuenta. Pero esta señora por lo menos se dio cuenta antes de llegar al trabajo. Es que yo me doy cuenta en el trabajo.
Sí, tampoco es tan grave, ¿eh?
No, hombre, hay cosas peores, ¿no? Bueno, pero...
O sea, es que hay algunos que los hacen así. O sea, que tú dices, esto ahora se lleva así.
Sí,
es verdad,
sí, sí.
Es verdad. De hecho, hay un día al año...
estupendamente.
Hay un día al año que es, hay que llevar la ropa al revés. No recuerdo por qué es, pero sí.
Bueno, es que hay días de daño para todo.
Sí. Bueno, mira esta que nos cuenta.
Cuando iba al colegio había una rampa como muy larga y entonces la rampa bajaba pues desde pues eso, desde el patio hasta al final que ya llegaba a la calle y ya... Pues yo me acuerdo que en un día lluvioso bajé súper deprisa porque iba súper deprisa, encima iba enfadada por algo, pues me pegué, o sea, me caí, vamos, pero de bruces al suelo, horrible. Entonces me acercó gente como a intentar ayudarme, tal, no sé qué, y yo por como la vergüenza fue como, no, estoy bien, me levanto, tal, no sé qué, me levanté ahí todo digna, sabes, tal, pero me había caído...
Yo creo que este es el más
caídas,
típico.
Lo de
sí.
las caídas fatal, ¿eh? Porque fatal. Además lo estás pasando fatal y encima te haces la fuerte.
Total.
Yo esto no lo encuentro demasiado gracioso.
Bueno, cuidado que este para algunos es buena suerte.
No os contaré la de veces que, bueno, se me ha caído el bikini dentro del agua mientras estaba dentro del agua del mar. He dado tropezones en las escaleras del metro delante de todo el mundo. Pero bueno, quería
estás
contaros
de tu quinta, Laura.
En mi primera clase de conducir, la clase teórica, justo antes de entrar al coche, pisé una caca con el profesor.
¡Hala!
Mira, cierra el trágame.
¡Hala!
Seguro que aprobó, pero vaya olor.
Tiene que dar buena suerte.
Claro. Sí,
yo creo que el profesor no pensaba que eso daba buena suerte.
Qué desagradable.
Bueno, hay otras que se llevan la palma y que seguro que van a tardar mucho en olvidar.
Estaba trabajando, soy maestra, en una ocasión me dio la tos y tenía ganas de hacer pis y me fui por mí abajo. Lo pasé tan mal, intentando que los niños no se dieran cuenta, pero eso para mí fue tremendo, tremendo, porque pasé mucha vergüenza. Además, imagínate los niños que llegaran a casa diciendo la maestra se meó.
Bueno, y la gracia que les hace a los niños.
A mí lo que más gracia me hace es de que diga me fui por mí.
Me fui por mí abajo.
Vamos a ver qué dice Pepe Oneto. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Cris. Que haya alivio.
Que haya alivio. ¿Tú alguna vez te has visto en una Pepe? En una situación embarazosa.
Me he visto en una situación muy embarazosa, pero me han culpado a mí sin yo tener ninguna culpa, ¿verdad? Te cuento muy rápidamente. Un compañero mío, no voy a decir evidentemente quién es, ni tan siquiera el sitio para no dar pista, pero que ese señor tenía una gastroenteritis, tiene la barriga suelta. Es que mis anécdotas siempre son un poco escatológicas.
Qué bien, no sé cómo te apañas.
Este señor, mamaño, hija mía, este señor dice, yo vete ahí al bate y larga, que ya aquí no puede estar. Y fue al bate y en el bate no tenía para sentarse estos bates que hay para urinario, ¿comprende? Sí. Pues el hombre se remangó todo y largó, pum, un churretazo enfrente y le zarpicó en la espalda, Cristina.
No.
Y entonces, con mucho apuro, el hombre se limpió con un papel higiénico como pueda. Claro, y se echó para abajo la ropa. Pero cuando aquello se secó, se fue a la reunión. Cuando aquello se secó, no vea cómo cantaba.
¿Eh? ¡Ay, qué asco!
Y como yo tengo fama, ya me entiende, me culpaban a mí.
Bueno,
culpaban a mí de aquello.
No me extraña, yo también te voy a culpar.
Total.
¿Ahora cómo paso yo a las comidas? ¡Qué horror!
Es que hay,
apagar la radio.
Me hice el tonto, hice como el que me estaba llamando y vámonos de aquí. Aquí que yo que nos van a echar,
Bueno, pues nada, a comer, ¿no?
Hoy no sé qué hacer, dulce de membrillo, Pepe Oneto,
por favor.
Porque además es época de membrillos y algunos tenemos bastantes almacenados, ¿eh?
¿Sí?
Y ahora qué.
Yo tengo un árbol.
¿Tú tienes un membrillo?
Sí.
Hola. Los membrillos sirven también para aromatizar la ropa. Se pueden meter en los cajones, entre los armarios.
En el coche también.
En el coche, efectivamente.
Sí, eso lo mete mi padre ahí en el coche.
¿Y cuánto tiempo pueden estar? Que eso no lo sé.
Pues no sé, pero aguantan bastante tiempo.
Es que son muy gruesos, no más incluso.
Hay que tener cuidado porque si pones un membrillo en determinado sitio del coche y se te olvida después, pasa de oler a apestar.
Claro.
Mira, yo digo, voy a poner algo de buen aroma para volver a encauzar el programa. Ya ha cogido él y ha cogido otra vez carrerilla. A ver, ¿cómo se hace el dulce?
Yo estaba esperando el chiste, porque yo tengo un amigo que tiene un miembrillo.
¡Ay! Está a la altura.
Yo también tengo un miembrillo, Sole.
Me lo
ponen en bandeja, por no decir una picardía aquí.
Anda, dinos cómo se hace el dulce de miembrillo. Miembrillo.
Bueno, vamos a coger todo el membrillo que ustedes quieran, ¿no? Lo vamos a mondar, lo vamos a lavar, lo vamos a quitar las cáscaras, las semillas, y lo vamos a poner a cocer junto con una ramita de canela, ¿eh? Cuando ya veamos efectivamente que el membrillo está tierno, lo apartamos, le quitamos la rama de canela y evidentemente el líquido donde se ha cocido. Y ahora todo este membrillo que hemos cocido, que ya está tinecito, o bien lo vamos a triturar con una batidora eléctrica de brazo o lo vamos a triturar a través de un pasapuré. Cuando ya tengamos hecho el puré con el membrillo que hemos cocido, vamos a pesarlo, ¿sí? Y lo que resulte, lo que pese esa pulpa, ese puré, entre comillas, de membrillo, va a ser la cantidad de azúcar que luego va a admitir todo el preparado, ¿no? De tal modo que vamos a coger...
O sea, tanto azúcar como membrillo.
Tanta azúcar como membrillo. Otras personas le echan, por ejemplo, si es un kilo de pulpa, le ponen 3/4 kilo. Pero bueno, yo prefiero ponerlo dulcecito, que para eso... se llama dulce de membrillo, ¿no? Uh-huh. La pulpa que ha pesado 3/4 kilo, pues son 3/4 kilo a los que se le va a incorporar luego de azúcar. Lo ponemos en un recipiente, le ponemos un poquito de zumo de limón, que le va a dar un sabor muy simpático, muy gracioso, y vamos a estar moviendo ahí constante y continuamente, con mucha precaución para que no se nos agarre, y cuando haya transcurrido media hora o 45 minutos aproximadamente, lo ponemos en un molde, vamos a esperar que se enfríe de forma natural, y a continuación ya lo llevamos a la nevera y hasta el siguiente día nos lo vamos a tomar, que va a ser cuando ya lo vamos a poder desmoldar y poner, porque no simplemente vamos a disfrutar del membrillo, que también, sino que lo vamos a complementar con un poquito de queso, hasta incluso podemos hacer croquetas de membrillo, unas empanadillas de membrillo, o una pasta brie rellena de membrillo, un croissant de membrillo, y así de esta forma vamos a disfrutar de un postre muy rico de temporada, Cris.
Pues membrillo, te despido, membrillo neto, gracias también a Laura Rubio, a nuestra Paloma Paulete, a Sole Mayor, y nos vamos hasta el próximo fin de semana. El programa lo ha hecho Marcia Ortega y estábamos con ella, Miguel Soria, las dos susodichas del estudio, Jesús García Arcilla, Natalia Escobar al control y Fernando Rodríguez en el central. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión en acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero.encasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.